La Ventana, Madrid. Miguel Ángel Muñoz Encinas.
Hola, muy buenas tardes. El apego de Gallardón al carnaval debe ser directamente proporcional a la tirria de Esperanza Aguirre, porque cada vez que llega el entierro de la sardina, a la presidenta de la comunidad le cae una mano de metáforas, del alcalde. Ya empezó el año pasado, justo después de que Rajoy dejara a los dos, Aguirre y Gallardón, fuera de las listas del PP en las elecciones generales.
No ha transcurrido ni una semana desde que yo mismo le cediera las llaves de la ciudad a su majestad el rey don Carlos IV en la plaza de la Villa. Y ya don Carnal, después de arrebatársela con malas artes, ha perdido la batalla contra doña Cuaresma.
Entonces, hace un año, Gallardón reconocía su derrota ante Esperanza. Hoy la balanza estaba inclinada en el otro sentido. Un alcalde crecido ante una presidenta muy disminuida políticamente, tanto que se ha quedado en la raspa de una sardina.
Pero con todo, de la impresión así se ha quedado en unos días la pobrecita, que no hay más que verla, en la raspa, con la ilusión intacta, eso sí, pero repitiendo el disfraz de escamas del baile pasado, remendadito y tan apañado, después de años de esplendor y frenesí multicolor, en los que, a decir de los expertos, don Carnal había hecho de su capa un sayo, comprando, vendiendo y más que nada especulando, poniendo en riesgo en suma o en resta el beneficio de los pequeños, de entre cuyas filas surge siempre la humilde sardina, que de este perro mundo se va como vino, con una aleta delante y otra detrás.
Puestos a interpretar la metáfora, ¿quién dice que las aletas no son González y Granados? Cuando se ha referido a Rajoy se le ha entendido mejor.
Habló Mariano, Mariano José de Larra, y yo todo lo de Mariano lo hago mío. Pues en verdad, que es mi mayor deseo ir con la corriente de las cosas, escribió el bachiller, sin andarme a buscar cotufas en el Golfo, ni en mal fuera de mi casa, cuando dentro de ella tengo el bien.
Luego comentaremos en la tertulia los devaneos literarios del alcalde, que no podía ocultar que se lo está pasando pipa, la verdad. También nos acercaremos a la Asamblea, porque esta tarde está compareciendo ante la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones Ignacio González. El vicepresidente ha ido a explicar por qué jugosos contratos y adjudicaciones de la comunidad han ido a parar a empresas de su entorno familiar y de amistad. Pero tenemos otra noticia de última hora. Los funcionarios de justicia acaban de ratificar en Asamblea el acuerdo alcanzado esta mañana entre los sindicatos y el gobierno regional. Así que se desconvoca la huelga. Alfonso Gea, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Una ratificación abrumadora. Con 936 votos a favor, 126 en contra y 24 abstenciones, la Asamblea de Trabajadores de la Administración Regional de Justicia ha declarado aceptar la propuesta del Gobierno autonómico y, por supuesto, suspender la huelga a partir de mañana. Tras 8 días de paros en juzgados y registros, mañana estos órganos volverán al trabajo, pero pendientes del próximo día 5 de marzo. Ese día el Ejecutivo Regional debe aprobar en Consejo de Gobierno este acuerdo. De esa decisión depende que la normalidad se instale completamente en la Administración madrileña de Justicia.
Gracias, Alfonso. Dentro de unos minutos hablaremos con un representante de los sindicatos que ha negociado ese acuerdo que ha puesto fin a la huelga de funcionarios de justicia. Pero antes, más información. Ana González, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
El Partido Popular en la Asamblea ha citado a un consejero de Leguina en su petición de comparecencias para la Comisión de Investigación sobre el Espionaje.
Virgilio Cano es la única novedad de la lista de nombres anunciada hoy por los populares, 3 semanas después de la creación de la Comisión de Investigación. El resto de nombres, otros 11, habían sido ya llamados por la oposición. El vicepresidente González está también incluido en la lista de comparecientes, aunque lo hará en calidad del cargo que desempeña y no por haber sufrido supuestamente el espionaje. El Partido Popular ha convocado además a Francisco Granados y al concejal Pedro Calvo, dejando fuera a la presidenta Aguirre, al alcalde Gallardón y a presuntas víctimas de la trama como son Manuel Cobo o Alfredo Prada. La oposición cree que el retraso de los populares en presentar su lista es más que sospechoso.
Tener retenida la actividad de una comisión para presentar finalmente una relación como la que se ha presentado, pues no tiene ningún sentido, excepto el de la propia obstaculización.
Acomodar la comisión a los intereses del Partido Popular, tanto en plazos y esperemos que no en comparecencias, pero nos tememos que eso pudiera suceder.
Y sumen a todo esto otro presunto caso de corrupción, el que investiga la Fiscalía en Tres Cantos a partir de una denuncia del PSOE.
Los socialistas han denunciado a varios antiguos altos cargos del anterior gobierno de Tres Cantos que pertenecían a un partido independiente que gobernó en coalición con el Partido Popular. La clave de este escándalo es el Plan General de Ordenación Urbana que se aprobó en su día y del que, según el PSOE, se benefició la familia de Esperanza Aguirre. Miguel Aguado es concejal socialista.
Aprovechándose de estas circunstancias, algunas personas tomaron decisiones que les han causado un gran beneficio. Y en este caso claramente está demostrado, y así lo hemos demostrado también ante la Fiscalía Anticorrupción, que la familia directa de la presidenta regional, Esperanza Aguirre, pues casualmente compró terreno un poquitín antes, casualmente lo vendió después y ganó 8.300.000 euros. Y por cierto, ni siquiera pagaron en su momento los impuestos que tenían que pagar las plusvalías por este gran negocio.
Comisiones Obreras sigue celebrando su noveno congreso, con clave que se clausurará mañana con la reelección de Javier López como secretario general del sindicato en Madrid.
Hoy el maestro de ceremonias ha sido el alcalde Gallardón, que ha sido recibido en un ambiente mucho más propicio del de ayer de Esperanza Aguirre. De hecho, no ha tenido que soportar, como lo hizo ayer la presidenta, un vídeo de 20 minutos sobre su gestión. El discurso de Gallardón también ha sido diferente. No se ha basado en recetas para la crisis, sino en el diálogo social.
Si no cometemos el error de pensar que la crisis se resuelve cargando los efectos sobre los sectores más débiles de la propia sociedad. Si somos conscientes también de cuál debe ser el papel de las administraciones públicas, podemos dar un ejemplo desde Madrid al resto de España de cómo se puede abordar una crisis desde la concertación.
Y una propuesta, el arte asiático, que desde hoy llena el Centro Cultural Conde Duque.
Una exposición que ha reunido en sus instalaciones obras de arte orientales que estaban diseminadas por otros museos de Madrid. La exposición se abre mañana al público y se va a poder visitar durante 2 meses. Carmen García es su comisaria.
Nuestro deseo es que aprenda a valorar las piezas en su contexto y en su valor original. El de China, el de India, el de Japón, Tailandia, Camboya. Pero desde luego yo creo que el impacto fundamental es ver el tesoro de piezas asiáticas que tiene el patrimonio español.
Y como ayer, pendientes de la Champions, porque en apenas hora y media comienza en el Bernabéu el Real Madrid-Liverpool. A ver si el resultado de hoy es mejor que el de ayer en el Calderón, aunque lo mejor del partido de ayer, dicho sea de paso, fue el resultado. En los aledaños del Bernabéu estaría Antonio Romero. Buenas tardes, Antonio.
En el interior del Estadio Santiago Bernabéu, en la zona de prensa, donde acaba de aparecer el Real Madrid, hace 10 minutos, un poquito antes, llegaba el Liverpool de Rafa Benítez, prácticamente todo decidido en lo deportivo, solo una duda en cada equipo. Marcelo parece que va a ser el que finalmente juegue de titular en el Real Madrid. Gerrard también apunta a titular en el conjunto de Rafa Benítez, aunque insisto, todavía no hay confirmación oficial de alineaciones. Hay un ambiente tremendo, el madridismo lleva 2 meses esperando este partido. Vienen 3.500 ingleses con entrada, casi 2.000 sin entrada, que van a ver el partido en los aledaños, en los alrededores del Estadio Santiago Bernabéu. Ya están los dos equipos en este estadio, que a partir de las 9:45 será una fiesta del fútbol y estará absolutamente a reventar.
Gracias, Antonio. Desde las 8:30 en Carrusel. Y ahora vamos con la información del servicio. Primero, el pronóstico del tiempo. Lo único novedoso, la verdad, desde el punto de vista meteorológico, es la niebla, porque el anticiclón sigue mandando. Florencio Rey, hola.
¿Qué tal, Miguel Ángel? Buenas tardes. Otra vez una jornada tranquila y anticiclónica la que nos espera mañana, pero puede que vuelvan a formarse los bancos de nubes bajas y nieblas que hasta media mañana han dominado el cielo de la Comunidad de Madrid. Por eso, la madrugada resultará fresca, fría en algunos puntos, pero enseguida volverán a subir las temperaturas para alcanzar valores máximos, como a lo largo de esta tarde, de hecho, a lo largo de los últimos días, cercanos a los 20 grados. Y las temperaturas, lejos de bajar, van a seguir subiendo para rebasar esa cifra en el centro de la ciudad. Al final de la semana no esperamos cambios meteorológicos de importancia.
Y ahora vamos a ver cómo está el tráfico. Está complicada la tarde en las carreteras de GTA Alicia Gutiérrez.
Hay dificultades hasta ahora en el norte. En la carretera de A Coruña van a encontrar tráfico lento en la zona de Pozuelo en dirección a Madrid. Cuidado en el acceso al Busbao. Hay un accidente en torno al kilómetro 7. También van a encontrar dificultades de salida desde el Plantío hasta Majadahonda y otro tramo difícil desde Las Rozas hasta la Florida de entrada a Madrid. En la carretera de Burgos, lo peor en la Cuesta de los Dominicos. En la zona este, en la carretera de Barcelona, y tráfico lento en sentido salida en Torrejón de Ardoz y en dirección a Madrid entre Canillejas y el cruce con la M30. También van a encontrar dificultades en la salida por la A5, la carretera de Extremadura, en Alcorcón. En la carretera de Toledo, el tráfico es intenso en Getafe. Y en la M40, lo más difícil lo van a encontrar en la zona de Hortaleza y también en Coslada hacia el sur, aunque el tráfico es intenso en Villaverde en ambos sentidos.
Y en las calles de la capital, supongo que al igual que ayer en el Calderón, las inmediaciones del Bernabéu se estará empezando a complicar la cosa, ¿no? Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues sí, así es. Ayer le tocaba el turno a esa zona del Vicente Calderón. Hoy le toca el turno a la parte norte de la ciudad, porque a esta hora ya está bastante complicada la circulación en todas las vías que reparten los vehículos por la zona, sobre todo del distrito de Chamartín, hacia las inmediaciones de la Plaza de Lima, donde ya pueden encontrar algunas restricciones de tráfico. Por lo tanto, en la medida de lo posible, y como hacemos en otras ocasiones, si pueden, utilicen el transporte público. En el interior de la ciudad, la circulación de hora punta también algo más difícil en algunas zonas, como pueden ser la zona norte de las Rondas, José Abascal, o el tráfico más lento de Gran Vía y Cuesta de San Vicente. Y además, recordamos que a esta hora todavía se celebra el entierro de la Sardina. En la calle 30 hay circulación más lenta por esa zona oeste del puente de los Franceses, Marqués de Monistrol, pero sobre todo esta tarde las dificultades mayores se localizan en la zona norte y en especial en las inmediaciones a los puentes de Ramón y Cajal y Costa Rica.
Son las 7 y 16.
La Ventana, Madrid.
94.4 FM. Cada vez hay más gente que se pasa a Eroski Móvil. Porque mientras otros operadores te cobran cuotas por todo, con Eroski Móvil solo pagas por lo que hablas.
¡Al loro!
Alta.
0 euros.
Consumo mínimo.
0 euros.
Establecimiento de llamada.
0 euros. Así de clarito.
Pásate a Eroski Móvil con tarjeta o contrato.
Y paga solo por lo que hablas.
Eroski, contigo.
The Oscar goes.
Esta semana Penélope Cruz ha compartido el Oscar con Alcobenda.
Penélope Cruz.
La alcobendense de 34 años se ha convertido en la primera actriz española que ha conseguido un Oscar. En la gala, con más de 40 millones de personas pendientes del Teatro Kodak, recordó sus orígenes en la Comunidad de Madrid, en Alcobendas, la ciudad que ha decidido nombrarla hija predilecta.
I grew up in a place called Alcobendas, where this was not...
Todos los sonidos y las imágenes en sermadridsur.com.
24 horas de información, los sonidos e imágenes del día, la radio en directo, las entrevistas, los reportajes, sermadridsur.com, donde hay que entrar.
Al pasar por Fuenlabrada, monta aquí y Superkit, todo para el fabricante y profesional de cocinas.
Encimeras, puertas, cornisas, tiradores, herrajes.
Monta aquí y Superkit, en Fuenlabrada, calle Torre del Bierzo 1, polígono Cobo Calleja. Teléfono 91-498-2006.
Monta aquí y Superkit patrocinan la información del Club de Fútbol Fuenlabrada en Ser Madrid Sur.
Ya están aquí las mejores rebajas de la historia de Mercapiel. Este año, Mercapiel contra el frío y la crisis. 7 octavos de lomos de bisón hembra, 1.999 euros. Abrigo de lomos de bisón hembra, 2.490 euros. Con grandes facilidades de pago. Mercapiel. En Humanes, carretera de Fuenlabrada, Humanes, kilómetro 1 y medio. Y en la carretera de Valencia, kilómetro 15. Parque Rivas. En tiempos difíciles, precios fáciles. Abierto todos los días, incluso domingos y festivos por la mañana. Mercapiel. La fábrica de peletería de Madrid. Este año las mayores rebajas de la historia en Mercapiel, el rebajón.
La Ventana, Madrid.
Siete y 19, pendientes de la última hora, vamos a hablar con el responsable de justicia de UGT, porque como nos contaba hace unos minutos Alfonso Gea, la Asamblea de Funcionarios de Justicia ha ratificado el principio de acuerdo que han alcanzado los sindicatos con el consejero Granados esta mañana, con lo que se pone fin a la huelga. El resultado de la votación, 936 votos a favor de ese acuerdo y de levantar la huelga, 126 en contra y 24 abstenciones. Fermín Arias es el responsable de justicia de UGT Madrid. Fermín Arias, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, una vez ratificado el acuerdo, ¿cuándo van a volver a trabajar los funcionarios de justicia?
Bueno, nosotros esperamos, vamos, no esperamos, es que vamos ahora mismo a firmar un acuerdo con la Comunidad de Madrid, no a firmar un acuerdo, a reafirmar un acuerdo que ya fue firmado en 2007 y vamos a instar a todos los trabajadores, no a instar, a ratificar lo que ha dicho la Asamblea hoy, que es que mañana se incorporan a su trabajo.
¿Cuál ha sido la clave para llegar a este acuerdo?
La clave ha sido, sobre todo, la paciencia que hemos tenido que tener los sindicatos y los trabajadores para hacer ver a la Comunidad de Madrid que los acuerdos que se firman hay que cumplirlos. Hemos tenido paciencia, hemos sido capaces de hacer ver a los ciudadanos y, sobre todo, al señor Granado y a doña Esperanza Aguirre que los acuerdos que se firman con sindicatos, con UGT, con comisiones obreras, que son sindicatos mayoritarios en este país, son para cumplirlo y que nadie pueda hacer burla de los acuerdos que se firman.
¿Y qué ha cambiado de ayer por la tarde a hoy por la mañana? Porque ayer en este mismo programa el director general de Justicia nos decía que no había dinero para pagar ese complemento mensual al que tienen derecho todos los funcionarios de justicia de unos 150 euros que no se podía pagar en 2009 porque no había dinero.
Yo más que diría que qué ha cambiado de ayer a hoy, que cambió del día 18 al lunes 23, porque el día 18, el 17 y 18 había dinero para los empleados públicos de justicia y el día 23 no. Es decir, insisto un poco en el tema. Yo creo que es la sensatez impuesta por los sindicatos en la mesa de negociación y también, he de decirlo, los medios que en esta época habéis hecho ver a los ciudadanos y a Doña Esperanza y a la sociedad que, insisto, que hay que cumplir los acuerdos que se firman.
Lo que les ha concedido hoy el gobierno regional en la negociación es lo mismo que ustedes ya pedían la semana pasada, ¿no?
Vamos a ver, primero, el gobierno no nos ha concedido nada. Bueno, el gobierno simplemente ha ratificado o ha hecho cumplir un acuerdo que, insisto, era para 4 años, no hemos de obviarlo, que este acuerdo fue firmado en 2007 para cuatro años. Este acuerdo llevaba implícito una parte de retribuciones para los empleados públicos, las mejoras que tampoco eran gran cosa, simplemente que esta mejora lo que hacían era homogenizar un poco las retribuciones de los empleados públicos de justicia de la Comunidad de Madrid con el resto de otras comunidades de este país. Eso por una parte. Y por otra parte, la otra parte del acuerdo era, de alguna forma, reconocer y poner en práctica la mejora de la justicia. Mejora para los ciudadanos y mejora del empleo público para la Administración de Justicia.
Esta mañana
cosa
ha sido
que de alguna forma ha sido concluida y en el acuerdo que vamos a firmar ahora. Ya que por una parte sí reconoce, vamos, hemos cedido un poco de los 150 euros que estaban previstos para 2009, se han quedado en 90 euros, entendemos que hay crisis económica y a partir de ahí lo que no estábamos dispuestos tampoco era a que no hubiera un duro.
A eso me refería, que esa propuesta de 90 euros ya la hicieron ustedes la semana pasada, ¿no?
No, la hicieron la semana pasada. La semana pasada no la hicieron, o sea, es decir, el día 17 y 18 nos ofrecieron 90 euros. Y no fue rechazada esa propuesta, es decir, era una propuesta que estaba en un acuerdo que nos dijeron, esto es lo que hay, si queréis, pero sin dar opción a matizar ninguna de las partes de ese acuerdo, esto es lo que hay, si estoy dispuesto, como si nos dice, os dejo un barbecho, y si lo queréis bien, y si no, nada. Y entonces ese acuerdo, sí es verdad que contemplaba una mejora, de los 150 euros solamente iban a pagar 90, y luego lo que era el servicio público, pues ni hacía mención. O sea, es decir, que como si no fueran a cumplir el acuerdo.
Esta mañana ha sido la primera vez que el consejero Granados ha intervenido en la negociación. ¿Ha sido determinante su participación para llegar a un acuerdo o no?
Vamos, el señor Granados, políticamente, yo creo que lo primero que tenía que haber hecho era cuando, antes de salir a la Asamblea y de preparar los presupuestos, cuando ya sabían que no iban a poder cumplir el acuerdo, era habernos llamado a los sindicatos firmantes del acuerdo, por lo menos para decirnos, oiga, sabemos, somos todos conscientes de la crisis que hay y no vamos a poder cumplir. Y a partir de ahí, insisto, podríamos haber entendido todo esto. Pero el señor Granados hoy lo que ha venido, y no, y el otro día ya era más que nada, ya ha presionado por la sociedad y por los sindicatos a sentarse a tomar la rienda del acuerdo. Que nosotros hemos venido insistiendo en que tenía que ser un político, puesto que la decisión de incumplimiento del acuerdo había sido política, y nosotros entendíamos que debía ser o bien el señor Granados como responsable político o doña Esperanza Aguirre como máxima responsable política la que tenía que venir a sentarse a la mesa.
Fermín Arias, responsable de justicia de UGT Madrid, muchísimas gracias por atendernos. Buenas tardes.
Venga, buenas tardes. Nosotros, gracias.
Siete y 25, otra noticia de última hora de esta tarde es la que nos lleva a la Asamblea, porque a las 4:30 ha comenzado la comparecencia del vicepresidente Ignacio González ante la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones, comparecencia que todavía continúa, está a punto de cumplir 3 horas, y en la que el vicepresidente está explicando la adjudicación de algunos contratos a empresas vinculadas con familiares o amigos suyos. En la Asamblea está Felipe Serrano. Buenas tardes, Felipe.
¿Qué tal, Miguel Ángel? Buenas tardes. Sí, las explicaciones de Ignacio González de que los contratos bajo sospecha fueron completamente legales no han convencido, no están convenciendo ni mucho menos a los grupos de la oposición. PSOE y Izquierda Unida, más allá de la falta de documentación aportada, han puesto el acento en ese viaje privado del número 2 de Esperanza Aguirre a Sudáfrica con el empresario Enrique Sánchez, adjudicatario de 2 contratos, al menos de 2 contratos, con el canal de Isabel II, uno de limpieza para la sociedad Saminsa y otro de seguridad para Segurisa. Sobre el expediente de limpieza, defiende Ignacio González que esta empresa ya formalizó 13 contratos en la etapa del socialista Joaquín Leguina, 237 contratos con Alberto Ruiz Gallardón y 14 con Esperanza Aguirre, además de trabajos con diversos ministerios y comunidades autónomas. En cuanto al expediente sobre Segurisa, mantiene Ignacio González que esta empresa ya trabajaba con el canal desde el año 2001, antes también de que Esperanza Aguirre llegara a la presidencia del gobierno y a raíz sobre todo de los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos, que obligaron a reforzar la seguridad del canal de Isabel II aquí en la Comunidad de Madrid. El vicepresidente defendía así, con carácter general, la limpieza de estas dos adjudicaciones.
Todas las contrataciones efectuadas se han realizado cumpliendo escrupulosamente la legalidad vigente, con total transparencia, adaptadas a las propuestas que han elevado las mesas de contratación, de las que no forma parte ningún miembro del gobierno en ninguna de ellas, con publicidad y con concurrencia, y en defensa de los intereses generales. Y así lo voy a acreditar nuevamente en esta comparecencia de esta tarde.
El PSOE mantiene, en cambio, que Ignacio González mintió al decir que la Comunidad de Madrid no le adjudicó nada al empresario Enrique Sánchez, compañero de viaje, recordamos, del vicepresidente a Johannesburgo. Así lo planteaba la diputada socialista Livia Castillo.
¿Qué hacía usted, señor González, con un contratista en un viaje privado? Usted mintió, señor González. El gobierno de la Comunidad de Madrid ha adjudicado contratos a las diversas empresas del empresario que le acompañó desde hace muchos años. El último se ha registrado en marzo del 2008.
Izquierda Unida, que ha llegado a pedir directamente la dimisión de Ignacio González, tampoco se fía de esas explicaciones del vicepresidente regional, que en varias ocasiones ha retado a los grupos de la oposición a acudir a los tribunales de justicia. Reyes Montiel, diputada de Izquierda Unida.
Todo el mundo sabe que la mejor defensa es un buen ataque, y sinceramente no le va a valer, porque yo quiero que usted se sitúe. Usted está aquí porque se ha ido de viaje privado a Johannesburgo con el contratista, y a partir de ahí todo lo que haya hecho usted de manera oficial con el grupo Sagital está bajo sospecha y está en cuestión.
Aún así, el momento de mayor apuro para Ignacio González está siendo todavía la explicación sobre el contrato para la gestión y explotación de las instalaciones deportivas construidas sobre los antiguos depósitos del canal de Isabel II en el distrito de Chamberí. Recordamos que inicialmente fue adjudicado ese contrato a un consorcio formado, entre otras empresas, por la firma Tecnoconcret, constituida por José Antonio Clemente, socio de un hermano y de un cuñado del propio Ignacio González en otra sociedad. El vicepresidente acaba de asegurar que, de nuevo, en este caso la adjudicación fue completamente legal e impecable desde el punto de vista jurídico. González también acaba de defender que en esta empresa, Tecnoconcret, no participa ningún familiar suyo, y debe ser cierto, aunque la principal crítica de la oposición se está refiriendo en este momento a que José Antonio Clemente sí figura como socio en otras empresas, en otras sociedades en las que participan su hermano y su cuñado, en concreto Tamanaco 07 Consulting, que no ha citado el vicepresidente regional.
Gracias, Felipe. Bueno, si hay alguna novedad en el transcurso de esta comparecencia, que todavía continúa, llega ahora mismo a las 3 horas en la Asamblea de Madrid, nos pides paso y enseguida vamos a la Asamblea. Una pausa y la tertulia.
La Ventana, Madrid.